Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Escápate del calor de Madrid y ven al restaurante El Torreón, en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey, auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores. En sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón, naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín. Reto Pedrito. Hola, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas. Aquí estamos.
Estamos buscando esta semana algo europeo.
Sí, algo, una región en concreto, una región histórica de Europa, porque estaban muy europeos esta semana.
¿Tú te acuerdas cómo decía Ozores, no? Que terminaba ahí el 1-2-3, cuando decía, ¿no? Porque somos europeos, ¿no? Como decía.
Sí, algo.
Ah, por fin ya somos europeos, me dice Marcote. Sí, por fin ya somos europeos.
Cuando entró España en la Unión Europea.
Efectivamente. Bueno, estamos buscando algo relacionado con Europa, ¿no?
Sí, una región que está dividida entre dos países. O sea, que hay una parte en un país y otra parte en otro. Una región que tiene una ciudad, pues importante, en la que se han celebrado Juegos Olímpicos de invierno. Y la pista de hoy es que en otra ciudad de esa región, digamos que en la otra parte de la región, se celebró en su día, hace mucho tiempo ya, uno de los concilios más importantes de la Iglesia Católica.
Uno de los concilios más importantes de la Iglesia Católica. Eres un pozo sin fondo de sabiduría. ¿Cómo la repartes entre los oyentes, Pedro?
Exactamente.
¿Cómo subes el nivel de este programa?
Así aprendemos todos un poquito.
Sí, señor. Tú, si no hubieras sido periodista deportivo, te hubiera gustado estudiar geografía e historia, que sí.
Pues sí, sí, no está mal. Sí,
no está
sí.
Mal, sí, sí.
O meteorología también me gusta.
Meteorología también, vaya,
sí,
vaya.
Sí.
Bueno, Pedro, un abrazo, ¿eh? Hasta la tarde.
Bien. Adiós.
Hoy, Pedro, 6:30 también, ¿eh?
Como
6:30, que fue el Atlético a las 7:45.
Ayer llegué bastante puntual, ¿eh?
Sí, pues vamos a ver hoy.
Me estoy asustando yo mismo.
A ver si repites. No te vayas luego del estudio, ¿eh? No muestres, como, no me seas activista, ¿eh? No,
hoy voy a aguantar carros y carretas, pero no me extrañaría que otro día me fuera también. Pero hoy no me voy a ir.
Venga, un abrazo. Hasta luego, Pedro.
Adiós.
Bueno, producto del partidazo, la conversación sobre el hombre del momento, Jude Bellingham.
¿Qué jugador es Bellingham?
Habría que darle a Guas el apodo que le ha colocado. No me sale el verbo, que es
alfredizar.
Alfredizar, porque Bellingham es que es el jugador, ahora mismo, el jugador total. O sea, es que igual le ves robando, que le ves asistiendo, que le ves marcando, que le ves silbando jugada, está en todos los sitios.
Pero qué elegante es, además.
No, aparte, bueno, en cierto modo es Di Stéfano, en ese sentido. Es el jugador total, es como Johan Cruyff cuando venía a pedirla a su defensa para transportarla al otro área. Pero para mí lo que más me asombra es que, siendo tan bueno, no tiene ningún remilgo en tirarse al suelo, robar el balón, ayudar.
Me gustaría destacar también el rendimiento inmediato, porque está bien ser buen jugador. Hemos visto fichajes que vienen y son buenos jugadores y les cuesta un poco. Llegas al Real Madrid con 19 años y desde el primer día estás haciendo partidos de sobresaliente.
Es verdad que no se parece en nada lo que decías de cómo pelea, las labores defensivas, cómo se mata a Zidane, pero tiene gestos técnicos que me recuerdan más a Zizou que a Di Stéfano. Es la sociedad que ha formado Bellingham Vinicius. Yo creo que de esa sociedad depende la temporada del Real Madrid. Los títulos van a caer si ellos dos...
Mira cómo lo pone votando Roberto Morales. Preguntita que te has inventado, Asenjo, sobre Jude Bellingham.
Y que digamos que ha tenido mucha repercusión hoy en X, en la nueva red social. ¿A quién se te pareció más Bellingham ayer en Nápoles? ¿Maradona, Zidane o Di Stéfano? Estamos por encima de 2.200 votos y de momento una gran mayoría, el 70%, dice que se parece más a Zidane.
Muy bien, pues vamos a hablar de Jude Bellingham y otras cosas en el 106.3.
Miguel, quiero alquilar mi casa sin ocuparme absolutamente de nada. ¿Qué me recomiendas?
No lo dudes. Llama a la agencia negociadora del alquiler. Los inventores del Tranquiler. Además, si hubiera algún impago, te seguirían pagando la renta hasta el desalojo del inquilino. Sí, sí, has escuchado bien. Hasta la misma marcha del inquilino, sin límites de tiempo ni carencias. Además, si necesitas dinero para amueblar o hacer pequeñas reformas en tu vivienda, te lo adelantan y luego te lo descuentan del importe de las rentas, sin intereses.
Agencia negociadora del alquiler. El alquiler sin riesgos.
920-2011. 920-2011. Pues estamos ya en las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. Well, I found a woman stronger than
anyone I know. She shares my dreams, I hope. Nuestro siguiente protagonista se llama Ager Solabarrieta y es un as en un deporte minoritario en nuestro país, el tiro olímpico, que solo practican unas 5.000 personas en España. Se utiliza una pistola o carabina de aire y balines pequeños de plomo que se disparan a una diana que está a 10 metros de distancia. Bueno, pues Ager es uno de los tiradores ciegos con mejor palmarés del mundo en este deporte. Acaba de ganar por segunda vez consecutiva el título de campeón del mundo de tiro olímpico adaptado. Nació en Ondarroa, en Vizcaya, y ya de pequeño le diagnosticaron una enfermedad degenerativa de la vista. Fue perdiendo poco a poco la visión y en medio del proceso, pues descubrió este deporte, el tiro paralímpico.
Mi enfermedad de retinosis pigmentaria con distrofia macular y aparte tengo cataratas y es degenerativo progresivo, entonces estoy perdiendo poco a poco. Encontré el tiro de casualidad. A ver, de pequeño siempre he usado la escopeta seria, pero bueno, lo que es el tiro olímpico adaptado lo encontré en la 11. Fui con un amigo a aprender un programa de informática y me dijo que hacía tiro y descubrí el tiro en el 2005 y hasta hoy.
Las competiciones de tiro son largas y muy duras mentalmente. En una hora los deportistas llegan a disparar 60 veces y tienen que medir cada movimiento que hacen porque, por muy pequeño que sea, puede influir en el resultado, desde la forma en la que colocan los pies hasta la respiración.
Una vez que sepas la técnica, el 85% del tiro es la cabeza. Y como dice mi mujer también, la fase de clasificación son 60 tiros, pero es que no consta de una competición de 60 tiros, son 60 competiciones de un tiro, porque cada vez que descansas la carabina, la cabeza empieza a revolucionarse. O sea que, todo cabeza.
Pero ¿cómo consigue Ager, como el resto de deportistas ciegos, ser tan preciso en un deporte que requiere tanta agudeza visual? Pues utiliza el oído más que la vista. Tiene un sistema que le indica con un sonido dónde está la diana y a partir de ahí, pues él apunta a ese lugar.
Brutal, una sensación, o sea, lo único que nos diferencia del tiro olímpico, la adaptación, es el sistema de puntería, que consta de dos dispositivos. Un dispositivo se pone en la diana y es un emisor que emite una luz infrarroja LED. Y luego tengo una cámara con un programa especial de software de reconocimiento de objetos a alta velocidad que va cambiando de sonido. Reconvierte la luz en sensor y según me voy acercando al centro se va agudizando. Y cuando ya llego al centro cambia de tono.
Ager tira con carabina, un arma que pesa unos 5 kilos y compite en dos modalidades, en pie y tendido. Lo que no cambia es la distancia a la que está la diana, que como te decía antes, se encuentra a 10 metros de distancia.
En pie, lo único que tengo es un trípode para apoyar la carabina mientras cargo. Y la carabina, estoy yo de pie y aguanto yo la carabina a pulso. Y en tendido, simulamos estar tendido, pero tiramos sentados en una banqueta sin ningún respaldo y sin ningún apoyabrazos, apoyados con los dos codos en una mesita que no puede superar los 90 centímetros de diámetro y me ayudo de una correa.
Los deportistas de tiro adaptado van además acompañados durante toda la competición por sus asistentes. En el caso de Ager, su guía, su asistente es su mujer, Maite. Reconoce que sin ella nada de lo que ha conseguido hubiera sido posible.
La figura del asistente, que en mi caso es mi mujer, es imprescindible, prioritario, porque nosotros no podremos practicar nuestro tiro sin el asistente. Son nuestros ojos. Todo lo que yo no puedo hacer, lo hace él. Al principio prepara el dispositivo, prepara toda la carabina, luego me encara a mí a la diana y luego me va diciendo dónde estoy impactando. Entonces, sin ellos no seríamos capaces de hacer nada. Y en mi caso, mi mujer, que aparte de mi asistente, es mi todo.
Pues con su mujer, con Maite, ha formado un equipo que le ha llevado a lo más alto en el tiro olímpico adaptado. Tres y 34 minutos de la tarde, seguimos aquí en Mediodía COPE y a esta hora nos vamos a acercar hasta Losar de la Vera, en Cáceres, donde los vecinos, te iba a decir que están hartos, pero es que están mucho más que hartos de unos ocupas
que llevan 2 años ocupando una de las viviendas de la localidad. Se sabe que son jóvenes, pero realmente no se saben cuántos son. Creen los vecinos que son entre 5 y 7 ocupas. Esta mañana, además, pensaban que habían logrado echarles ya del pueblo porque muchos vecinos se concentraron este pasado lunes delante de la casa al grito de ocupas fuera.
¡Ocupa fuera! ¡Ocupa fuera!
Pues decenas y decenas de vecinos se concentraron este pasado lunes delante de la casa ocupada. Pensaban, de hecho, que esos jóvenes, que esos ocupas, se habían marchado, pero no, ¿eh? Porque algunos de ellos los han visto precisamente esta mañana pasear por las calles de Losar. Están deseando que se vayan, porque los vecinos creen que los ocupas están además detrás de varios robos que ha habido en el pueblo. Miguel Ángel Bautista es el presidente de la Asociación de Vecinos de Losar. Miguel Ángel, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, 2 años lleváis, Miguel Ángel, con esta situación, con estos ocupas.
Llevan purulando por el pueblo casi 2 años. Lo que pasa que en esta casa en especial han ocupado el 13 de marzo de este año.
¿Antes estaban en otro o qué, Miguel Ángel?
Sí, se han ido repartiendo de casa en casa hasta que han encontrado este filón para ellos, esta cueva de Alibaba y los 40 ladrones, y ahí han hecho ellos su nicho de delincuencia.
¿Eran casas que estaban vacías o no?
Era una casa que era una segunda vivienda. Es una vivienda de un señor que es de Losar, pero que vive en Madrid. Y que, bueno, que él tenía ahí pues su segundo domicilio para pasar sus vacaciones o, bueno, sus días de asueto.
Entonces, me imagino que lógicamente, el propietario habrá intentado acceder a la vivienda. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué se ha encontrado?
Bueno, claro, cuando le dijeron que esa vivienda había sido ocupada por estos señores, pues llamarle algo... Estos delincuentes, que pues, no puedo decir, no presunto, digo delincuentes porque están todos condenados. Estos señores, pues se ve que de forma violenta, al intentar este señor, por lo menos a preguntar qué hacían en su casa, estos señores sin más le cogieron del cuello y prácticamente le arrastraron hacia la calle con amenazas y profiriendo pues una serie de insultos que no se pueden reproducir. Claro, este señor dio un parte, hay un parte de lesiones y están condenados por eso. Por esa situación. Son violentos, son gente que cometen actos delictivos. Sin más te puedo decir que en la casa de al lado hicieron un butrón y se llevaron todo lo que había en la casa contigua. Esto es de locos. Y que sigan, y que la justicia, al amparo de una acción burocrática que se alarga en el tiempo, no tome medidas de forma cautelar o urgente, porque ya lo hemos dicho, y así la Guardia Civil también no traslada de forma, con esa impotencia, que ellos no pueden hacer nada, evidentemente, porque son ley, es la ley, y la ley también pues les cubre, les protege. Y esa es la impotencia que tiene el pueblo, porque sabiendo que son ellos y que están haciendo tanto daño a este pueblo, porque aquí en Losar de la Vera es un pueblo de puertas abiertas, y estos señores se han encargado muy bien de que este pueblo ya sea de puertas cerradas. Esto no puede ser.
Nos hablas, Miguel Ángel, de ese butrón que nos cuentas que hicieron a la casa de al lado.
Sí, y además
les atribuís también varios robos. ¿Vosotros tenéis pruebas? ¿Habéis presentado alguna denuncia?
No, se lo atribuye un juez y la Guardia Civil que los ha capturado. O sea, los tienen enfilados, ya están denunciados, ya están condenados. En algunos de ellos.
O sea, están denunciados, están condenados, pero siguen ocupando la vivienda.
Sí.
¿Y a qué se les condenó?
Pues a robos, robos de vehículos, robos de casa.
Pero ¿cuál fue la condena? ¿Cuál fue la pena que se les puso?
No, ahí yo no puedo entrar porque desconozco la causa exacta ni la pena.
Pero me dices que la policía a lo largo de estos 2 años les ha detenido en algún momento en concreto.
Sí, la Guardia Civil, claro, y eso también, me trasladan también la impotencia que tienen porque ellos cumplen con su trabajo. O sea, la Guardia Civil hace su trabajo. Lo único también declaramos que llevamos años sin policía local, no tenemos patrulla nocturna, no tenemos vigilancia nocturna, el pueblo está... estamos un poco indefensos, ¿no? Hacen lo que pueden. Yo tengo que reconocerles también el trabajo de la Guardia Civil y a la Policía Local, con los medios que tienen, es lo que hay. No se puede hacer más. Y está también en la denuncia que tenemos como asociación y como pueblo, denunciamos eso, la inseguridad. Y sobre todo, en este caso particular, necesitamos que la justicia, los jueces, algún juez haga el trabajo que se le corresponde y que actúen de una vez de oficio y que estos señores ya se les acabe el chollo. Que se les eche del pueblo. Eso.
¿Cuántos son exactamente? No lo tenéis claro tampoco.
No empezó uno, empezó, entró un chaval, este chaval posiblemente dejara entrar a más de otro, esto se va como, vienen chavales de otros pueblos, que también son desterrados prácticamente, que no los quieren otros pueblos, y ahí, bueno, pues al final, como los ha, es demasiado buena, pero ya no somos tontos, ya se acabó. Eso, ya es que ya cuando entras a, como decía uno, donde comas no cagues. Y estos la están cagando, pero a base de bien aquí en el pueblo. Se les ha acabado aquí ya los privilegios a estos señores porque son delincuentes, no son gente necesitada. No son gente que necesite una casa y que en un momento determinado tengas que vivir porque no te quede otra.
Me sorprende lo que nos cuentas, Miguel Ángel, porque bueno, sabemos que el proceso para poder echar a unos ocupas de una vivienda pues es un proceso prolijo, es largo. A veces año no te lo quita nadie. Un año en el mejor de los casos, pero pueden ser 2, 3, 4 años. Es un proceso además muy costoso para los propietarios de las viviendas, no solo económicamente, sino también psicológicamente, porque es mucho desgaste. Pero me sorprende lo que nos dices, Miguel Ángel, que hayan sido detenidos, que hayan sido condenados y que sigan pues campando por el pueblo a sus anchas.
Esto es un problema de seguridad ciudadana, no es de ocupación, es de seguridad ciudadana. Y estos señores tienen que irse ya. Entonces, estos señores se reagrupan y yo los considero como una banda organizada. Así los veo. Y esto tienen que irse ya. A mí tengo que puntualizar que como asociación de vecinos, esto yo no lo he promovido. Esto se ha promovido por una acción a través de redes sociales, ya por el hartazgo del pueblo.
Te refieres a la concentración de este pasado lunes, ¿no?
Claro, sí. Y de estos días yo no he tenido nada que ver. Eso simplemente que al final, pues bueno, pues la gente del pueblo ha tenido a bien que sea yo el portavoz de toda esta situación. Pero repito, esto ha sido un movimiento espontáneo, ciudadano, que no obedece a ninguna convocatoria de ningún organismo, ninguna organización. O sea, esto ha sido así, espontáneo. Y es lo que le ha hecho, tiene pureza, lo que tiene realidad, lo que se habla desde el corazón y desde el hartazgo.
Bueno, muchas personas os concentrasteis allí este pasado lunes, sí. Fuera de allí esa vivienda también, para decirles que se vayan del pueblo, que salgan y que se vayan. Sí. Pensabais que se habían ido, pero sí, esta mañana habéis visto alguno por allí, ¿no?
Tengo que reconocer que me puse muy triunfalista ayer con esa, claro, pensando, porque en un principio sí sabíamos que, bueno, que ya sabían que se iban ahí, que ya recogieron sus cosas y se fueron. Pero bueno, es triste decirlo, que siguen pululando por el pueblo. No sabemos si están en estos momentos en la casa o no, pero sí la ley asiste y protege al señor que está ocupando de forma ilegal la casa, porque así está la ley. Es una vergüenza.
Miguel Ángel, ¿y cuando salen por el pueblo qué hacen? ¿Van a comprar al súper o a cualquier otra tienda? ¿Van a un bar o...?
Van a todos los sitios, sí, van a sus anchas. Esto encima, pues con cierta hostilidad y riéndose como si... que van a seguir, o sea, la gente percibe como si no pasara nada. O sea, estos campan a sus anchas y ya está. Sí, es verdad que la Guardia Civil está muy pendiente, ahora mismo también hay varias patrullas, están por el pueblo porque la situación está muy tensa. Yo repito que pongo en conocimiento esto y quiero denunciarlo también a la autoridad jurídica, al judicial, algún juez que esté en Valmoral, que tenga bien trabajar un poquito por este pueblo, porque la cosa puede irse a mayores y lo vamos a evitar entre todos, es que esto vaya a mayores. Por el amor de Dios, que esto pare ya y los echen de esa casa.
Miguel Ángel, y después de la concentración de este lunes, que bueno, fue muy multitudinaria, pero no ha surtido efecto, sí. ¿Y ahora qué? Sí. ¿Qué tenéis pensado? ¿Cuál es el siguiente paso que vais a dar?
Pues yo, como apoyando, yo apoyo a esta iniciativa que es de todos los vecinos, no la mía, sino de todos los vecinos, pues nada, daremos los siguientes pasos, que si continúan estos señores en esa tesitura de seguir haciendo daño al pueblo y de seguir con esa chulería y de seguir en esa casa, pues seguiremos con las manifestaciones, pero ya de forma legal, a través de la subdelegación de gobierno, como nos indicó la Guardia Civil. Uh-huh. Para que esto tenga una presencia mucho más legal y mucho más formativa. Entonces, lo que hay que hacer ahora mismo es estar más tranquilo y claro, intentar que no se produzca este brote espontáneo, porque esto al final puede perjudicar más a los vecinos que ayudarlos.
Pues es lo que está pasando en Losar de la Vera, en Cáceres, este pueblo donde los vecinos no pueden más con los ocupas. Miguel Ángel, gracias por atendernos, que vaya todo bien.
Muchísimas gracias, Pilar. Muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de poder dar a conocer este problema tan grande que tenemos en Losar de la Vera. Muchísimas gracias.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Bueno, pues es lo que está pasando en ese pueblo cacereño con los ocupas, que ya nos ha contado el presidente de la Asociación de Vecinos, que ocuparon primero una casa, que luego se metieron en otra y que son, pues según denuncian los vecinos, el foco ahora mismo de altercados y de problemas. Bueno, pues vamos a continuar. Son las 3:44. Y tú imagínate que empiezas las vacaciones así, de la manera que te voy a contar a continuación. De la manera que la empezaron, además, los pasajeros del vuelo que no lo hicieron de la mejor forma, del vuelo del que te voy a hablar ahora. La situación es la siguiente. 300 pasajeros, 300 personas que despegan desde Madrid con destino a Cancún, en México, la mayoría para disfrutar de unas vacaciones y muchos, además, en familia. Bueno, pues durante el vuelo, un hombre, bueno, más bien un energúmeno a bordo y que se había pimplado una botella entera de whisky, se pone a realizar tocamientos a pasajeras y azafatas. Cuando le recriminan además su actitud, llega incluso a amenazar y a pegar a todo aquel que trataba de mediar en la situación. Y todo esto a 35.000 pies de altura en mitad del océano Atlántico. El piloto, pues ante esta situación que cada vez se iba tensando un poquito más, lo que tuvo que hacer es pedir ayuda. Y cogió el micrófono y pidió si había entre los pasajeros pues algún miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, si alguno viajaba a bordo, que se pusiera en contacto, dijo, con la tripulación. Y así fue. Dos guardias civiles y dos policías fuera de servicio, que estaban con sus familias, consiguieron finalmente reducir a este individuo y ponerle las bridas de seguridad.
Ahora... Dale, campeón.
Bueno, esto es que estás escuchando, son los aplausos de los pasajeros cuando por fin ese avión aterrizó en Cancún y la policía de México entró en el aparato y se llevó a este hombre detenido. Bueno, pues esto que hemos escuchado, hombre, no pasa todos los días, no es lo común cuando cogemos un avión, pero de vez en cuando sí que ocurre, ¿eh? Personas que se emborrachan y que montan todo este lío a bordo, que se ponen violentas y al final pues causan problemas de seguridad en los aviones. Por eso nos hemos preguntado por los protocolos, por la forma de proceder en estos casos, porque situaciones así, pues ya te digo que no se dan todos los días, pero de vez en cuando, como hemos contado, se producen. Sofía Buena, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, Sofía, antes incluso de subir a un avión, ¿nos pueden impedir el paso si detectan que ya estamos, podemos decir, perjudicados por los efectos del alcohol?
Sí, porque el primer paso es el personal de tierra. Ellos están autorizados de que si ven, por ejemplo, a alguien que no está en las mejores condiciones, le prohíban subir. Lógicamente no tienen un alcoholímetro, pero deberían, al menos con las normas en la mano, pues evitar que alguien entre. Antonio Escobar es tripulante de cabina en ejercicio y delegado del sindicato SITPLA.
Nosotros no tenemos un alcoholímetro. Lo que tenemos que sacar es conclusiones a partir del comportamiento del pasajero, pero no solo del comportamiento presente, porque a lo mejor es demasiado tarde, sino también del comportamiento en previsión, ¿no? El potencial, el que puede pasar, si ya ni que decir tiene si el pasajero ha venido a bordo con síntomas de ebriedad o síntomas de exceso de simpatía o de un comportamiento exagerado. Todos sabemos, con todo respeto para los asturianos, que hay algunos que vienen ya cantando la Asturias patria querida y dices, pero vamos a ver, esta exaltación del alcohol, pero no lo han cortado en la puerta y no le han permitido esto.
Bueno, pues imaginamos el siguiente caso, que no, en esos controles no han detectado nada extraño, o bueno, han mirado para otro lado. El caso es que ese pasajero que va un pelín perjudicado con el alcohol accede al interior del avión. No hemos despegado todavía. ¿Qué puede hacer ahí el personal de cabina, Sofía?
Pues mira, incluso el avión es capaz de darse la vuelta en pista para que baje ese pasajero, porque es lo que tiene que hacer para no comprometer la seguridad. En el caso de que el pasajero no quiera bajarse, incluso pueden llamar a la Guardia Civil para que le baje a la fuerza. Desde luego, si se detecta a tiempo, el vuelo no puede salir.
¿Y si el avión ya ha despegado, cuando el personal se da cuenta de que esta persona no está bien y puede verse comprometida a la seguridad del vuelo?
Pues lo primero, algo de que es de cajón. Si no está bien, no se le debe seguir suministrando alcohol.
En cuanto al comportamiento de la tripulación, pues sí, hay que saber decirle hasta aquí. Y de hecho, a mí mismo, hace poco, me tocó decirle a un pasajero de business, hasta aquí, porque se estaba bebiendo más de media botella de whisky. Me dijo, no, si yo me comporto fenomenal. Dije, claro que sí, le podemos ofrecer cualquier otro tipo de bebidas y calientes, y pues claro que sí, pero más alcohol no. Y entonces me dijo, pero vamos a ver, si yo no tengo ningún comportamiento no sé cuántos. Digo, me está dando la razón.
Bueno, hay que decir que el alcohol, claro, es legal consumirlo y servirlo a bordo de un avión. Pero bueno, no nos sirven más alcohol porque, como nos decía este comandante, pues vemos que la actitud no es la ideal y que el alcohol va a tensionar un poco más esta situación. Me imagino que es la tripulación la responsable de hacer algo con este señor a continuación.
Pues sí. Lo primero tienen que avisarle, decirle que su comportamiento no está siendo el que debería ser. Si aún así persiste, le presentan un documento, ¿vale? Un documento en el que tiene que tener testigos y en el que tiene que firmar para que en el caso de que ocurra algo vayan incluso a tener que declarar. Normalmente es aquí donde ya comienzan a pasárseles los efectos de la embriaguez, porque se les avisa de que cuando aterricen van a tener que contestar a las preguntas de la policía. Y pueden ser detenidos.
Puede tener consecuencias.
Entonces, normalmente con esa firma, con ese documento, se suele pasar todo, ¿no?
Pero en el caso del hombre que decíamos, el ejemplo, la historia que contamos al inicio de ese hombre que la lió parda, ¿sí?, en ese vuelo de Madrid a Cancún, se le avisó y siguió con su actitud completamente agresiva. ¿En ese punto es cuando se avisa a la policía?
Sí, se avisa a la policía de que cuando vayan a tocar tierra esté, por supuesto, para entregarles. Y hasta ese momento se les custodia con bridas, con vendas o con le haga falta. E incluso también se avisa a la torre de control, porque si es posible desviar el vuelo, esto se hace. Javier Martínez, comandante y director del Departamento Técnico del SEPLA.
Pues evidentemente podría incluso llegarse al caso de tener que desviar el vuelo. Y de tener que desviar el vuelo a algún aeropuerto alternativo que de los que tenemos en ruta. Nosotros en todos los vuelos, en cada momento, tenemos en ruta algún alternativo al cual sabemos que nos podemos desviar con una buena metodología y con una buena capacidad para que aterrice el avión.
Y si el vuelo no es posible desviarlo, como decimos, el personal de cabina tiene que custodiarle con bridas, con vendas, con todo tipo, lo que sea. Inmovilizarlo siempre de las manos, no a ningún elemento fijo del avión, hasta que, bueno, pues pueda aterrizar ese avión y se pueda poner en manos todo de la policía.
Bueno, pues este es el protocolo de seguridad en estos casos en los que alguien, pasadito de vueltas con el alcohol, pues ya ves que la monta a bordo de un aparato, en pleno vuelo además. Gracias, Sofía.
A ti.
Pues precisamente en relación a este caso, os preguntábamos a vosotros, los oyentes de Mediodía, si habíais pasado pues una situación similar, si os habíais encontrado en una situación similar a bordo de un avión o en un aeropuerto. ¿Qué es lo más llamativo o sorprendente que os ha pasado en un vuelo? La mejor y la peor experiencia. ¿Y qué nos han contado los oyentes? Ángel Correas, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas. Mira, Rosario en concreto viajó a Ibiza en su primera vez el avión y la cosa no fue demasiado bien.
Cuando yo estaba arriba y vi el aeropuerto, yo estaba sumamente convencida de que nos íbamos al agua, porque yo solo veía muy pequeño. Yo decía, no salimos, y bueno, pues cuál fue mi sorpresa, que cuando aterrizamos yo me había hecho pis enterita.
¡Ay!
O sea, un miedo espantoso. Prueba de ello que no he vuelto. Mira que me gustó Ibiza, pero yo no he vuelto.
Bueno, pues estas cosas pasan cuando
se tiene
una situación de tensión, de miedo, que se te escapa el muelle, que está un poco flojo y dices, ay, va, se me ha escapado. En fin,
bueno,
vamos
tiene
con...
que ir flojo el muelle ahí,
En una situación que dices, me estrello contra el agua, fíjate si se te afloja. Bueno, Manolo, que se fue de viaje de novios a Tailandia y le pasó eso, que un pasajero también iba pasadito con el alcohol.
Tuvieron que venir personal de la tripulación, se lo llevaron unas 2 horas o así a la parte de atrás del avión, y ya cuando vino bastante tranquilo. No sé si le abrieron la puerta y le dijeron, mira lo que te espera si te portas bien.
Bueno, escucha este, a José Luis, pues parece que le gusta volar, pero en su caso la anécdota que nos cuenta no es que se moviera el avión, es que más bien a él se le movían las tripas, escucha.
Pocos viajes que he hecho en avión han ido bien, y tan solo uno, el último que recuerdo, cuando vinimos de Bilbao, que habíamos estado tomando unas ostras, parece que estaban en malas condiciones y tuve problemas gástricos.
Madre mía.
Y ese movidito.
Madre mía.
¿Qué te pasa
en
un avión?
Madre mía. Sí, no sé cuánto era el vuelo. Ha dicho que venían de Bilbao. No
de
sé
Bilbao,
si era un vuelo corto,
no,
si era un vuelo nacional.
Mucho.
Pero imagínate un vuelo de 10 o 12 horas después de que te has comido unas ostras que no te han sentado bien. Vamos, te haces fuerte en el cuarto de baño y por allí no pasa nada.
Yo lo pasaría mal aunque fueran 10 minutos, te lo digo en serio, ¿eh?
Madre mía, José Luis, un viaje desde luego inolvidable. Laia dice que a ella y a su amiga nunca se habían alegrado tanto de que un avión se retrasara. Y es que no iban a llegar al vuelo, pero gracias a un retraso de 2 horas pudieron dormir en casa.
Cuando llegamos nos encontramos el aeropuerto acordonado y nos dijeron los policías que no se podía acceder al aeropuerto ni coger ningún vuelo porque habían encontrado unas bombas de la Segunda Guerra Mundial. Total, que habían aplazado nuestro vuelo salvándonos de perderlo, y es así como pudimos volver a casa. La gente tenía un cabreo increíble y nosotros estábamos que nos lo creíamos con la suerte que habíamos tenido.
Oye, pues sí.
Pues sí, está bastante bien. Oye, mira, y un último oyente, Álvaro. Iba de Londres a Mallorca, a un vuelo donde hay mucho, mucho turista. Y alguno de esos turistas pues iba un poquito pasado. Una historia que nos recuerda lo que ha ocurrido precisamente en ese vuelo Madrid-Cancún.
El pasado verano cogí un vuelo de Londres a Mallorca y había un grupo de ingleses que habían bebido muchísimas cervezas antes de entrar allí en el avión. Entonces los azafatos, viendo su estado actual, decidieron dejarlos en tierra porque es que ya la habían estado liando en la fila antes de entrar en el avión.
Pues bueno, mira, pues es lo que nos contaba antes el comandante, que es una de las opciones. Si te ven que vas ya con problemas y que vas en estado de embriaguez, no, pues directamente...
Como un piojo.
Eso es, pues directamente no subes al avión, que es lo más responsable, desde luego. Gracias, Correas. Vamos con Pilar Cisneros para conocer qué nos van a contar enseguida en la tarde.
Hola, Pilar. Pues mira, Fernando de Aro acompaña a Jonathan en su barco de pesca en la bahía de Algeciras y comprueba en primera persona cómo Jonathan es hostigado por las patrullas gibraltareñas. Es algo a lo que tienen que enfrentarse cada día los pescadores de la zona. Enseguida te contamos cómo son de tensos esos encuentros.
En la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Sonido de la emoción.
Este miércoles desde las 6:30 de la tarde, la Champions.
Me emociona. Música, maestro.
Atlético de Madrid, Feyenoord. Oporto, Fútbol Club Barcelona.
Lo va a contar la COPE.
Es para contarlo.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Cuenta atrás, partidazo Champions.
Un año más, el número uno del deporte.
Y recuerda,
atención,
la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, pero lo han intentado mientras estábamos en casa de mi madre celebrando su cumpleaños y ya no me quedo tranquilo.
Pues no se preocupe. Si usted quiere, esta misma tarde le instalamos su alarma.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-605 o entra en legalitas.com.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy de Legalitas porque me sale a cuenta. Como cuando lograron que me indemnizaran por la reforma defectuosa de mi casa de la playa. O cuando consiguieron que el taller del coche me devolviera 900 euros por una mala reparación.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-605.
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de octubre para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en Peugeot.es.
Querido diciembre, este año quiero viajar. Si eres joven más 60, cumple tus deseos y viaja este puente de diciembre y Navidad a tus destinos favoritos. Balnearios, mercadillos europeos, circuitos nacionales o Nueva York. Reserva ahora sin gastos de cancelación y desde solo 15 euros. Consulta condiciones en Club de Vacaciones y Viajes El Corte Inglés.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Solo 49 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
¿Dónde está hasta ahora la noticia? ¿Dónde está el Barça? ¿Dónde está el Real Madrid? Aunque supongo que el Real Madrid pues ya camino de su casa prácticamente. Vestuario del Barça, ¿qué tal, Albert? Muy buenas.
Bueno, pues el Barça celebrando aquí en los vomitorios.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Un año más, el número uno del deporte.
Las cosas.